Hola a todos, me llamo Elías y soy graduado en Ingeniería del Software y este podcast es el espacio que me permito para hablarte sobre las cosas que me interesan. No sé, pues mis sueños, mis aficiones, las ganas de vivir que tengo. El podcast de esta semana lo habéis elegido vosotros en Instagram, puse una votación como no recuerdo qué día fue, pero creo que fue el martes o el miércoles. Y puse varios temas y entre ellos había el que se ha elegido esta semana, que son cosas que he aprendido en la universidad y que después me han servido. Me he preparado un guión, hombre, bastante extenso, no sé cuánto durará el podcast de hoy, el episodio, pero bueno, vamos al lío. Yo soy una persona que a mí el paso por la universidad me ha supuesto unos cambios muy grandes, han sido 4 años en los que de verdad me he conocido a mí mismo, ¿no? Y han sido años difíciles en algunos casos, en otros han sido maravillosos. Y he hecho aquí una recopilación un poco, ¿no? De todas esas cosas que yo he aprendido y que de verdad me han servido al final. He hecho como una división, ¿no? Por un lado he puesto los conocimientos que he aprendido, o sea, que he aprendido, pero no conocimientos como entendidos como, no sé, he aprendido Java, sino vaya a ver que es distinto. Por otro lado he puesto los valores emocionales y conductuales y por último he puesto los descubrimientos, que es así como la parte como más bonita, ¿no? Y donde vais a ver como más sentimiento, ¿no? Digamos, en la parte más yo, por así decirlo. Vamos a empezar por los conocimientos, ¿no? Que al final creo que es lo más inteligente, ¿no? Por así decirlo. Una de las cosas más importantes que yo he aprendido en la universidad y que a mí me ha servido más para mi día a día, y eso lo puede corroborar cualquier persona que haya estudiado una ingeniería o alguna carrera así que sea de pensar mucho, ¿no? Y de resolver problemas, es la mentalidad analítica. Al final, en la ingeniería del software, ¿no? Igual que otras muchas ingenierías y otras muchas carreras en general, no solo la ingeniería, se basan en resolver problemas, ¿no? Y resolverlos de la manera mejor posible, entendiendo por mejor posible la que a tu cliente le interese, en el caso de la carrera que yo he estudiado. Esta mentalidad analítica la verdad que me ha servido mucho, ¿no? Porque a la hora de descomponer problemas, ya para la vida en general, no solo en cuanto a problemas universitarios o en el trabajo, sino que cuando tú estás enfrente de una persona, ¿no? Y estás viendo que tiene una serie de problemas y tal, tú piensas de una forma diferente a lo que piensa esa persona, ¿no? O procesas los problemas diferentes y al final es una cosa que eso te ayuda, te termina repercutiendo en tu día a día y el cómo tú percibes el mundo y cómo resuelves todas las decisiones que tienes que tomar. En segundo lugar he puesto BLV, ¿no? Que son las siglas de Búscate la Vida. Era una frase que decía un profesor en segundo de bachillerato, creo recordar, en informática. Nos decía eso, que nos buscáramos la vida. Pues sí, amigos, en la universidad enseñan muchas cosas, pero a lo que no te enseñan es a buscarte la vida y a encontrar la solución que tú quieres. Esto también va acompañado del autoaprendizaje, que es justo lo que tengo anotado en tercer lugar. Y esto es así porque para mí en la ingeniería, aunque a ti te enseñen los profesores, te enseñen una materia, ¿no? Unos conocimientos, unos datos. Al final, cuando tú tienes que aplicar una solución real y una solución en general, tú tienes que sentarte delante de un problema y vértelas con él. Entonces, al final, buscarse la vida es algo que a mí me han... No es que me hayan enseñado, pero me han obligado a hacerlo y de hecho esto es una de las cosas más maravillosas que más me gustan de lo que he aprendido porque, por ejemplo, en muchas ocasiones, bueno, esto va a ser un podcast muy abuelo cebolleta, recuerdo que en muchas ocasiones pues mi madre viene, ¿no? Y me pregunta, oye Elías, ¿esto cómo lo hago? Porque no lo tiene muy claro y yo, si, incluso a primera vista, si no entiendo muy bien a qué es lo que se refiere o lo entiendo pero no sé cómo se hace, soy consciente y tengo esa autoeficacia de poder saber resolvérselo en menos de 5 minutos. Ya te digo, hay muchísimas ocasiones en las que mi madre, que probablemente esté escuchando esto y me escribirá por WhatsApp, que le he resuelto muchos problemas así. Y esto no ha sido más por... No es porque yo tenga el conocimiento de, no sé, de bases de datos, de Access y que sepa hacer una base de datos en un plisplas, no. Pero sí que sé cómo se hace la base de datos y aunque no sepa Access, porque Access es un poco diferente, bueno, para aquellos que sepáis, Access es un poco diferente a cómo se trata la base de datos SQL normales. Entonces, pues por ejemplo, el hecho de que yo no sepa Access no me va a impedir no hacerle una base de datos a mi madre, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? O a resolverle otro tipo de problemas que no tienen por qué estar relacionados con el mundo de la informática. Por otra parte, programar. Programar es algo único. Yo creo que Pienso, esto es un pensamiento mío, no creo, vamos, y entiendo que no lo compartáis, yo pienso que a programar se debería de aprender desde niño. Igual que aprende, no sé, pues, biología, ¿no? O química, o matemática. Programar al final es una parte de las matemáticas, bueno, o para mí puede ser una aplicación de las matemáticas en muchos casos, pero programar te enseña a pensar de una manera distinta. Porque tú normalmente cuando te enfrentas a un problema de matemática, pues normalmente si te sabes la fórmula y sabes el orden en el que tienen que pasar las cosas, lo sabe hacer. O sea, quiero decir, lo termina haciendo porque al final es ejecutar mecánicamente. Sin embargo, con la programación es algo un poco distinto. Es verdad que si has hecho 7.500 millones de ejercicios para prepararte un examen concreto, pues puede ser que literalmente te caiga algo que hayas hecho ya y que sea vomitarlo en el examen. Pero en otras ocasiones no, y estas son las más. Y con lo cual es verdad que es algo único, y yo creo que todos los ingenieros e ingenieras que me estoy escuchando, si habéis programado alguna vez, probablemente compartiréis este pensamiento conmigo, porque creo que es algo único y que sí que de verdad se debería eso como aprender, no como enseñar. Yo es que creo que para mí el hecho de programar, pero no por el hecho de programar y ya, no, sino por el procesamiento mental que tienes que hacer de los problemas antes de resolverlos. Creo que eso tendría que enseñarse desde bien chico, pero vamos, igual que pienso eso, pienso otras mil millones de cosas que se deberían de enseñar, ¿no? Me río un poco, ¿no? Porque la siguiente nota que tengo es buscar bien, entendiendo bien, ¿vale? Con énfasis en Internet. Buscar en Internet sabe todo el mundo. Un niño de 5 años es capaz de buscar vídeos en YouTube, a poco conocimiento que tenga, pero es muy difícil buscar bien en Internet y sobre todo empezar a hacerlo. ¿Con esto a qué me refiero? No me refiero simplemente a buscar, yo qué sé, pues libros, ¿no? O cosas así en páginas web concretas, sino el hecho de saber cómo buscar en Internet, porque a veces es verdad que uno cuando está estudiando, sobre todo, yo estoy ahora mismo hablando de la mentalidad de estudiante, ¿no? Siempre tiende a buscar, pues, no sé, los errores que le salen. Hablo desde, claro, desde mi experiencia, ¿no? Yo, por ejemplo, en primero de carrera y en segundo, pues buscaba muchas veces los errores que me salían en la consola, ¿no? De Java, ¿no? De C, Java en segundo, C en primero. Si está escuchando por aquí alguien de la Universidad de Córdoba, pues saludos. Y la verdad que buscar bien en Internet es difícil. ¿Por qué? Porque normalmente no sabes buscar en Internet hasta que te empiezas a encontrar con muchos problemas uno detrás de otro que no sabes resolver y que te llevan a otra pregunta y esa pregunta a otra pregunta y tal. Y al final es tan sencillo como saber buscar en Internet. En el momento en el que buscas una cosa bien o encuentras, quiero decir, es que se tienen que juntar un poco las dos cosas, ¿no? Que sepas qué es lo que está fallando, en el momento en el que tú entiendes qué es lo que está fallando en ese problema o qué es lo que tú quieres conseguir, de momento lo encuentras en Internet, pero tienes que aprender a buscar en Internet. Yo creo que esto también se debería de enseñar, porque es más el buscar los conceptos más allá de lo literal que tú quieres, porque no sé, es que se me ocurre alguna analogía con una cosa que no tiene nada que ver con la informática, pero creo que quedaría un poco mal, ¿no? Pero no sé, imagínate que tienes un problema con un bucle for, ¿no? Y porque de repente se te sale de un array porque está recorriendo un array y te dice que está fuera de out of bounds exception, ¿no? Pues que te ha salido del número del array. Pues yo, por ejemplo, en internet antes tendería a buscar eso, ¿no? Array out of bounds exception. Y buscaría cómo solucionarlo, ¿no? Pero eso me llevaría más tiempo que el hecho de buscar cómo se recorre un array, para que me entendáis. Es una cosa, es que no sé cómo explicarlo, pero es eso, es buscar bien en Internet. La siguiente cosa que he aprendido, ¿no? En la universidad en cuanto a conocimientos que me ha servido mucho para la vida es el inglés. Todo aquel graduado en ingeniería o no, que esté estudiando ingeniería, ya sea ingeniero, ingeniera, lo que sea, da igual. Sabrá que en esta ciencia, ¿no? Que es la informática, ¿no? El desarrollo del software y demás, no existe documentación en español de nada, de nada. Entonces, nos tenemos que basar en el inglés. O sea, si una persona ya entra a una carrera, ¿no? Se supone que tienen que entrar con un nivel en torno a un B1 de inglés. Lo que es la competencia a lo mejor oral, a lo largo de la carrera no la desarrolla, porque no la practica, ¿no? Bueno, si tiene asignatura en inglés, pues igual sí. Pero lo que sí que va a desarrollar va a ser la competencia de lectura, porque te va a pasar horas, pero una cantidad loca de horas, leyendo de todo en internet, o sea, me refiero buscando soluciones a problemas, ¿no? Y buscando sobre todo conocimiento cuando tú quieres buscar, por ejemplo, hablo desde mi experiencia, ¿no? Cuando hice el trabajo fin de grado, mi trabajo fin de grado utilizaba la inteligencia artificial, ¿no? Y las redes neuronales para resolver un problema concreto que otro día ya contaré bien, ¿no? El qué pasa con eso. Pues yo estuve leyendo, pues aproximadamente, no sé, 3 meses, ¿no? Casi los 3 meses o 4 de trabajo fin de grado que estuve exclusivamente desarrollando sin documentar, leyendo un montón de artículos al día en inglés, sobre todo, sobre desde estructuras de redes neuronales, hiperparámetros, un montón, o sea, de todo. Y luego para la documentación más todavía, porque cuando documentas y por ejemplo quieres dar un contexto histórico, ¿no? Sobre las redes neuronales, en español no encuentras casi nada. Tienes siempre que tender a los libros ingleses, ¿no? O a las publicaciones inglesas para documentarte bien, ¿no? Y dar como un argumento de facto también, ¿no? Que al final eso está un poco de tapadillo ahí, ¿no? Pero sí que es verdad que el hecho de que tú argumentes con un libro que está en inglés, no que, o sea, queda mucho mejor que argumentas con uno que está en español, y eso es así. Llamadlo clasismo, llamadlo lo que queráis, pero por lo menos así es como a mí me lo han hecho ver. Y la última cosilla que tengo por aquí apuntada, ¿no? En la lista de conocimientos, por así decirlo, es mejorar mis hábitos de estudio. Yo creo que una persona cuando entra a la universidad no sabe lo que es estudiar. Yo, de hecho, me estuve preparando ya desde, vamos, gracias también a que mi madre pues me insistió mucho, ¿no? En esa época, desde la época de tercero o cuarto de primaria, ¿no? Para prepararme para lo que sería bachillerato y de bachillerato pues prepararme para lo que sería la universidad. ¿Qué es prepararse? Me refiero a, pues concretamente, el pasar tiempo todas las tardes sin falta. Estudiando, aunque fuera media hora, pero simplemente para coger un hábito de decir, me voy a sentar todas las tardes y no me va a costar, porque eso yo creo que vamos, a mí me resultó lo más importante, porque cuando entra a la carrera, verdad que cuando te enfrentas a los primeros exámenes, ¿no? De tu vida, ¿no? De tu vida universitaria, es complicado clavarlo todo, porque estás todavía, no eres, vamos, quiero decir, eres voy a decir, eres, iba a decir, eres joven, pero es que tampoco cuando termina la universidad es que sea muy mayor. Pero quiero decir, eres más niño, ¿no? Todavía. Estás revolucionado, ¿no? Porque quieres hacerlo todo bien, no quieres liarla en nada y está a tope. O por el contrario, eso es que sería yo. Pero por el contrario, luego también hay otra gente que, pues no sé, pues, se va de fiesta todos los fines de semana y se lo pasa de puta madre, ¿no? Y cuando llega el examen, pues ahí le entran las prisas, ¿no? Quiero decir que aquí cada uno que va como quiera. No estoy ni criticando, ni alabando a uno, ni criticando a otro, eso que quede claro. Y bueno, pero eso, cuando llega la época de los exámenes, ¿no? Esas últimas 2 semanas de clase antes de empezar los exámenes, ya todo el mundo está como acelerado, como que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, está a tope y no puede, y no puede, porque no le da la vida, porque, se agobia. Entonces, con esto que quiero transmitir, es una sensación de angustia, ¿no? De agobio, porque no sabe de dónde vas a sacar tiempo para estudiar todas las asignaturas que tienes, y se te amontonan porque dices, es que hoy tengo asignatura, o mañana me examino de la asignatura A, pero es que a los 2 días me examino de la asignatura B. ¿Cómo me va a dar tiempo a repasar todo y tal? Es muy, muy complicado esas primeras veces, ¿no? Entonces, cuando según ya te vas curtiendo, ¿no? Y vas pues palmando asignaturas, ¿no? O lo vas haciendo bien, vas aprendiendo, ¿no? A organizarte mejor y decir, venga, va, para la siguiente voy mejorando. Esto puede ser duro, ¿no? En un primer momento, y de hecho hay gente que no termina de coger los hábitos de estudio, ¿no? Incluso aún terminando la universidad, le sigue costando sentarse y decir, voy a concentrarme un rato en esta cosa. Para esto, si bien mi mejor aliado ha sido el GTD, es lo que hablé en el primer episodio del podcast y lo que voy a seguir repitiendo hasta la saciedad, hasta que descubra otro método que me funcione mejor. Esto de organizarse, ¿no? Y decir, pues, y hacerme un tablero. Yo me acuerdo que en primero, antes de descubrir todo lo de vaciar tu mente, ¿no? Y demás, yo me hacía una tabla en Google, en el Excel de Google, porque en esa época no tenía Office siquiera, en la que me ponía las horas que iba a estudiar, o me repartía las mañanas y las tardes que iba a estudiar. Yo creo que eso lo hemos hecho prácticamente todos. De cara, por ejemplo, a la semana de antes de un examen, ¿no? Y estaba, pues, por la mañana estudio tal, por la tarde tal, por la mañana tal, por la tarde tal, tal. Entonces, cuando te organizas y lo plasmas en papel, A mí por lo menos me da la sensación de paz, ¿no? De decir, jo, ya me he organizado, que luego los resultados serán mejores o peores, ¿no? Pero el caos ese interno tan acelerado que tienes por dentro que se te van a salir las tripas, no lo tienes y la verdad que eso es un gustazo. Yo la verdad que por eso os recomiendo a aquellos que no hayáis escuchado el primer podcast sobre el GTD, aunque la calidad de audio no es que sea la mejor. Os recomiendo escucharlo porque aunque esté mencionándolo y demás, o si no, investigad sobre ello, porque creo que os puede ayudar mucho, sobre todo a los estudiantes, ¿no? Y a la gente que ha sido un poco más despistada ya, como yo, a organizaros vosotros mismos. Vamos a pasar ahora al segundo bloque de cosillas, ¿no? Que tengo apuntadas por aquí, que son los valores emocionales y conductuales. Esto suena así como muy, muy potente, pero al final son pequeños detalles, ¿no? Yo al final de mi carrera universitaria, sobre todo, ha habido un punto de inflexión que ahora os contaré. Hubo un punto de inflexión en segundo de carrera, a partir del cual yo cambié mi mentalidad. Es una cosa, ya te digo, esto es un podcast totalmente a vuelo cebolleta contando su batallita. Pues veréis, yo resulta que primero de carrera lo estudié en Córdoba por un motivo muy simple. No entré en Málaga porque palmé asignatura en selectividad, ¿vale? Palmé matemática y palmé química. Química la hice en septiembre, total me subió a la nota, al año siguiente entré en Málaga, pero ese primer año lo hice en Córdoba. En Córdoba, verdad que conocí a mucha gente bastante especial, entre ellos, pues no sé, pues Javi Corbacho, Ángel, que ya te digo, me acuerdo de un montón de gente, de Casol también, de un montón de personas, ¿no? Que al final me hicieron una experiencia rica, ¿no? Y sentir que de verdad valía la pena pasar ese primer año allí. Y después me fui en segundo a Málaga. ¿Qué pasó cuando me fui? Yo me fui con el expediente completo en Córdoba, es decir, yo había aprobado todas las asignaturas, las 10 asignaturas de primero, entre junio y septiembre. Y resulta que cuando llegué a Málaga solo me convalidaron 8 asignaturas. Ante esto yo pensé, digo, pues vale, tengo varias opciones, pero la que terminé escogiendo fue la que diréis, pero tío, estás loco, no sé qué. Dije, mira, no me voy a complicar la vida. Yo quería ir año por curso y cogí 12 asignaturas en segundo, ¿vale? ¿Cuál era el problema de estas 12 asignaturas? Que si hubieran estado repartidas entre 6 y 6, entre los dos cuatrimestres, pues no hubiera pasado nada. Pero estaban repartidas 5 y 7. Es decir, yo tenía 7 asignaturas el segundo cuatrimestre y 5 el primero. Las dos asignaturas del segundo cuatrimestre, puedes decir, bueno, eran de primero, no eran muy complicadas, pero había que echarles tiempo igualmente. Cuando yo llegué a Málaga, ¿no? El primer guantazo me lo llevé en el primer cuatrimestre cuando vi que se estudiaba Java. Y yo no había dado Java en Córdoba, yo solo sabía C. Entonces, pues tuve como 3 o 4 semanas intentando todas las tardes ponerme mucho rato a programar Java por tal de aprender y no perder el tren, pero al final lo terminé perdiendo y suspendido asignatura. Que no pasa nada porque después lo recuperé en septiembre. Pero el segundo cuatrimestre para mí fue el punto de inflexión. ¿Por qué? Porque yo no faltaba ninguna clase. ¿Esto qué significaba? Pues que había días, como los miércoles y los lunes, que tenía 10 horas de clase. Y dirá, Elías, tío, ¿por qué no faltaba a clase? Porque no me gusta faltar a clase. Queda, para mí, desde mi punto de vista, queda feo faltar a clase. Entonces yo no faltaba ninguna. Y solo falté a una asignatura, creo, en todo el cuatrimestre, y fue porque literalmente tenía examen al día siguiente y necesitaba esas 2 horas para estudiar. Y bueno, entonces resulta que, total, al final, después de toda esa hora, ¿no? Todo ese sufrimiento y demás, aprobé las 7 asignaturas en junio. Eso fue un chute, ¿no? Tanto de adrenalina en primer lugar, porque fue como wow, como molo. Por otra parte, me hizo sentirme valioso, ¿no? Y decir, ostras, lo que he conseguido. Y sobre todo, me dio autoeficacia. Que yo la autoeficacia he conocido el concepto más tarde, pero bueno. Me propulsó, ¿no? Para decir, puedo con lo que sea. Todo lo que a mí me echen ahora, no puede ser peor que tener 2 horas a la semana, 10 horas de clase, llegar a casa reventado, nada más que con ganas de cenar y dormir. Con lo cual dije, vale, pues vamos a cambiar el juego. En tercero, aprobé las 10 asignaturas todas antes de verano, es decir, en junio lo tenía todo aprobado. O sea, con mejores notas incluso que en bachillerato, que esto es un poco así da un poco de vergüenza decirlo, pero fue así. Y en cuarto, sobre todo el primer cuatrimestre fue más o menos normal, pero ante la tesitura de irme a estudiar en una universidad en el extranjero, que esto ya lo contaré en otro podcast, en otro episodio, ante la tesitura de poder irme a una universidad extranjera y que me pidieran el C1, yo necesitaba tener el C1 en junio, De manera que me matriculé en la Fundación General de la UMA, ¿no? En un curso intensivo para sacarme el C1. Y me saqué, me he sacado en el último cuatrimestre de este año el C1 y el trabajo fin de grado, las prácticas, todo lo gordo, ¿no? Por así decirlo, todo lo que me he quedado en la universidad y el C1. Pues aún así todo lo he sacado bien y aprobé el C1 y con muy buenas notas todo. Y bueno, pues el siguiente paso, el siguiente salto, ¿no? Al vacío, como a mí, bueno, como Arcano lo llama, es estudiar mientras trabajo. Voy ahora a hacer un máster en Ingeniería de Software e Inteligencia Artificial. Vale que el máster es semipresencial, que ya me estoy viendo a Álvaro diciéndome, ya tío, pero es que el máster es semipresencial y a lo mejor no tiene exámenes ni nada. Da igual, al final son horas que tienes que echar, ¿no? Y mientras trabajo. Es verdad que su máster, pues, por ejemplo, es más complicado porque mi amigo Álvaro y mi otro amigo de Málaga van a estudiar, o sea, Sergio, Carlos, Alberto, van a estudiar un máster que se llama el Máster en Ingeniería Informática, que es un máster completamente presencial y de un año y medio. Yo lo que pasa es que no concibo el quedarme un año y medio en Málaga, porque quiero irme a Londres a estudiar el máster que... A Londres, perdón, a Oxford, a estudiar el máster que ya os contaré. Y eso, entonces me gustaba ese máster, ¿no? Y he dicho, vale, pues vamos a hacer esto. ¿Por qué os cuento todo esto? Porque llevaré como 3 o 4 minutos hablando de esto. ¿Por qué? Porque el primer valor que yo he puesto, emocional, es el no rendirse nunca. El decir, wow, he llegado hasta aquí. O, por ejemplo, cuando tienes una adversidad, ¿no? Como por ejemplo cuando yo suspendí 2 o suspendí 3 en primero, pues decir, wow, no me voy a parar. De hecho, es que además voy a pegarle en la cara al profesor que me ha tocado y le voy a pegar en la cara con un notable, con un sobresaliente. ¿Por qué? Porque aunque sea un poco, digamos, egoísta, ¿no? Vengativo, al final es lo que te mueve hacia adelante. El no rendirte nunca y decir, va, esto a mí no me va a parar. Luego, por otra parte, tengo buscar objetivos más grandes. Y bueno, pues yo creo que toda la historia que os he contado básicamente es este objetivo, ¿eh? Buscar objetivos más grandes. ¿Por qué? Porque si buscas objetivos más pequeños, significa que te conformas. Sin embargo, si buscas objetivos más grandes, siempre significa que tienes ambición de más. Es verdad que habrá algún punto de inflexión en el que tú digas, pues ya no puedo más. Pero hasta ese punto, pues a tope. El siguiente punto creo que es muy importante, ¿no? Y lo digo así como medio riéndome, porque es aprender a confiar en mí mismo. Esto es algo difícil porque, depende, ¿no?, de la persona que seas, porque yo siempre he tenido muchas dudas de mi profesionalidad, ¿no?, mi calidad, y de hecho a día de hoy incluso me pasa que dudo mucho, ¿no?, a la hora de pensar si voy a poder hacer algo o no. Porque en muchas ocasiones no me veo capaz, ¿no? O creo que no voy a poder. Y luego, sin embargo, sí que puedo. Esto en la carrera, en primero, sobre todo, me pasó muchísimo cuando suspendí las primeras 3 asignaturas en el primer cuatrimestre. O sea, perdón, las primeras 2 asignaturas en el primer cuatrimestre, que yo dije, ¡buah, tío! Vaya pérdida de confianza, ¿no? Y vaya como caída, ¿no? Hacia la negatividad, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, que es una mierda. Pero luego, sin embargo, cuando ya he visto, ¿no?, en base a toda la historia que he contado antes, ¿no?, cada vez como voy a más, pues también tiendo a confiar más en mí mismo. Es verdad que cuando me tropiezo con una piedra en el camino, pues tiendo a caerme un poquito, pero mi autoestima suele estar más alta, ¿no?, desde que he conseguido todo lo que he conseguido. La siguiente parte creo que también es muy importante, y esta la digo más casi con pena que riéndome, ¿no?, que es aprender a aceptar cuando se tiene un problema. Esto a mí me ha pasado durante muchos años, ¿no?, pero en la universidad es verdad que se lo he visto más acentuado, porque cuando vives lejos de tu casa, aunque sea un rato, pero vives fuera, pasas mucho tiempo solo, ¿no?, o con tu amigo, lo que sea, al final empiezas a ver problemas, o sea, o sabes que tienes problemas desde hace mucho tiempo, pero no los afrontas por lo que sea, porque no te apetece, no te llena, no te ves capaz. Pero cuando de verdad tú sabes cuándo tienes un problema, eso ya es la mitad. Es decir, cuando tú aceptas, dices, tengo este problema, eso ya es la mitad de la solución. Porque luego ponerle solución va a tener la fuerza de voluntad suficiente cuando tú has aceptado ese problema como para poder solventarlo, ¿no? Y esto a mí me ha costado mucho, mucho tiempo. Y sobre todo, más que el aprender a aceptarlo cuando tienes un problema, es el cuándo. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, he llevado una vida sedentaria desde que tenía prácticamente, pues, 15 años, ¿no? hasta que cumplí los 20, ¿no? Más o menos. Y pues, por ejemplo, estaba muy mal de forma física, estaba bastante gordo, o sea, aún así, todavía tengo sobrepeso, pero no es lo mismo. Y entonces yo en ese momento me veía mal, ¿no? O sea, yo me miraba al espejo y no me veía a mí, me veía mal en general, me veía feo. Como yo creo que eso le ha pasado alguna vez a todo el mundo. Entonces, cuando yo me vi capaz de subirme a una báscula y aceptar el número que ahí pusiera, o sea, eso para mí fue increíble. Y desde entonces, pues bueno, empecé a hacer natación, ¿no? Ejercicio y tal, y ahora pues estoy a comer mejor. Y ahora estoy pues en un estado de forma muchísimo, muy diferente a como estaba hace 2 años y medio. Pero es verdad que el que aprender a hacer frente a los problemas es más el cuándo, ¿no? Y saber en qué momento tú estás preparado para algo. Que muchas veces afrontas problemas sin estar preparado, ¿no? Y entonces, pues al final te viene un poco abajo, ¿no? Hay gente que cae en depresión y son temas un poco más delicados. Eso, básicamente tenía puesto el aprender a aceptar cuándo se tiene un problema, el cómo hacerle frente y el cuándo. Porque yo creo que esto es una cosa, vamos, una cosa un poco menos, no, menos bonita, pero que sí que he aprendido, ¿no? Y en estos 4 años me ha conmovido el hecho de poder hacer esto. Me parece increíble. Bueno, y ya para terminar el podcast, que ya vamos por 26 minutos largo, que se está alargando esto mucho más de lo que pensaba, vamos a hablar de los descubrimientos, ¿no? O esa parte más bonita, ¿no? Más personal. En primer lugar, he descubierto que me encanta aprender y estudiar lo que me gusta. Esto a priori a mucha gente le puede sorprender, ¿no? El hecho de que te guste estudiar, ¿no? Y sobre todo la gente que es más joven, ¿no? Que tiene, por ejemplo, que está en la edad de los 16, 17, 18. Habrá gente que diga, pero tío, ¿cómo te puede gustar estudiar? Pues la verdad es que a mí me lleva gustando estudiar toda la vida. Porque soy una persona muy curiosa y siempre me ha gustado saber de todo, porque para mí el saber no ocupa lugar. Y entonces es increíble lo que a mí me supone, ¿no? O el boost de felicidad que me da el aprender algo nuevo, ¿no? Que de verdad me guste y que de verdad lo voy a usar. Eso para mí es un sentimiento espectacular. Y siempre, pero desde siempre, cualquier cosa que me queráis enseñar, yo soy de los que piensa que nunca te acuestas sin aprender algo nuevo. Y que todo lo que aprendes al final lo terminas usando, ¿no? Otra cosa que he redescubierto, que esto ha sido un puntazo y tengo que darle las gracias a muchas personas, ¿no? Pero es la lectura. Yo, desde que tengo internet en casa, que eso pasó con 10 años, abandoné prácticamente la lectura y es verdad que sí que seguía leyendo libros esporádicamente, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, alguna saga de libros, ¿no? De, no sé, pues se me ocurre Harry Potter, me releí el primero y el segundo porque ya me los leí antes. Pero al final, lo que yo pensé, lo que yo abandoné fue eso, fue la lectura, ¿no? Y el hecho de decir, guau, pues me voy a poner 1 hora o 2 horas o un fin de semana a leer una historia. Y sin embargo, entre tercero y cuarto de carrera, la he redescubierto. No es que la haya redescubierto, es que he vuelto a leer. Por gusto, por ocio, no por obligación. Entonces, esto, entre otra gente, le tengo que dar muchas gracias, ¿no? A Corbacho, porque a Javi Corbacho, porque me ha dado muchos libros muy entretenidos para leer eso, sobre todo este año. Pero yo el año pasado al final terminé empezando a leer pues lo que yo creía que a mí me gustaba, ¿no? Lo que a mí me gustaba ver en cine, que eran las películas de ciencia ficción, ¿no? Y empecé a leer pues me leí El Marciano en primero de carrera, me leí 2001, me leí toda la saga 2001 y demás. Entonces, pues para mí esos libros me gustaron tanto, ¿no? Que me hicieron volver a ver lo que me gustaba leer y lo que me estaba perdiendo. Entonces, para mí la lectura es verdad que ha sido algo increíble y que no voy a parar de leer. Y de hecho ahora tengo bastantes libros en el iPad todavía pendientes. Y la verdad que ha sido un redescubrimiento increíble. Me encanta. También he descubierto que me gusta hacer deporte. Esto puede sonar chocante, ¿no? Mucha gente dirá, buah, tío, pero si haces deporte le gusta a todo el mundo. Y otra gente dirá, buah, tío, si es que, ¿cómo lo ha hecho? Es increíble porque yo no me muevo de casa y lo odio con toda mi fuerza. Yo al final empecé por necesidad, ¿no? Porque yo me pesaba literalmente casi 115 kilos, ¿vale? Era una bola humana. Y me veía mal, ¿no? Entonces pensé, digo, ¿qué deporte me molesta menos hacer? Y empecé con la natación Y la verdad que me vino muy bien, porque hay un episodio grabado del podcast que probablemente lo tenga que regrabar con el micro nuevo, en el que hablo sobre cómo manejar el estrés, ¿no? Y en él decía que el deporte, ¿no? Para mí, la natación, el hacer deporte, el cansarte, era una de las mejores maneras que yo había descubierto para liberar el estrés, ¿no? El hecho de decir, ¡fua! Estoy reventado y he pasado un rato largo, una hora, 2 horas, lo que sea, sin pensar en lo que tengo que hacer, porque estoy tan concentrado en lo que estoy haciendo en este momento que no tengo que pensar en tengo que estudiar, tengo que prepararme este examen, tengo que tal. Entonces yo, de verdad, desde aquí os recomiendo que hagáis un poquito de deporte, pero para despejaros, no para decir me voy a poner tocho, no, o voy a desarrollar fuerza. Más bien para lo otro, para sentirte bien y para encontrarte. A mí me ha servido para encontrarme. Es como un poco la meditación para otra gente. He descubierto que hay gente que es un sol en este mundo. Y eso muy poquitas personas pueden decirlo, ¿no? O pueden ganarse como esa etiqueta, ¿no? Desde mi punto de vista. La verdad que la gente que es lo sabe, porque yo se lo suelo decir siempre, ¿no? Que digo, eres increíble, tío. Y en general, he empezado a creer un poco más en la humanidad, ¿no? A partir de conocer a gente, pues no sé, como Álvaro, como Carlos, como Alberto, que son gente, no sé, Alberto, por ejemplo, es una persona muy divertida, ¿no? Que a día de hoy es mi compañero de piso. Y a mí me resulta muy, 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 muy divertido y me lo paso genial con él. Y por ejemplo, pues para mí es una de esas personas que para mí es cándido, ¿no? Un alma cándida que a mí me gusta mucho. Y luego, por ejemplo, pues está Álvaro, ¿no? Que para mí fue un sol desde el momento en el que lo conocí. No, así para mí son los ejemplos más representativos, pero bueno, ya digo que hay muchos, están Carlos, Sergio, mi amigo Antonio, mil personas. Pero es verdad que con esa gente es con la que conectas directamente y tienes un sentimiento como de encontrarte a ti mismo, es espectacular. Yo, para mí, eso es una de las cosas que más me gusta cuando estoy con mi amigo, ¿no? Lo que sea, es ese sentimiento de estar como embriagado, ¿no? De una atmósfera muy bonita y muy guay. Aunque luego muchas veces, pues no sé, pues te tiren mierda, ¿no? Y os tiréis mierda entre vosotros y tal, pero ese sentimiento de estar a gusto es espectacular. Y por último, antes de despedir el podcast, bueno, que ya llevamos 30 y pico minutos, esto se ha alargado un poquito. Me he descubierto a mí mismo. Esto es una cosa que no sé si solo me ha pasado a mí, pero durante esta época tan dura, ¿no? Digamos, de mi vida, ¿no? El hecho de estar estudiando en la universidad, pues afrontar un montón de problemas, de exámenes, de gente con la que hablar, gente difícil, trabajo en grupo, con grupos que trabajan y grupos que no trabajan, pienso que es muy difícil, ¿no? Esta época para mí, yo creo que es la más complicada, después de bachillerato. Pero descubrirte a ti mismo, en el sentido, yo hablo desde mi punto de vista, en el sentido de saber cómo soy, de saber, de definir mi personalidad y decir, yo soy así y hago esto por esto y por esto, y por esto y por esto y por esto. Y tener como convicciones, ¿no? Y no dejarte llevar por otra gente, ¿no? Y tener como identidad propia. Eso para mí ha supuesto mucho y porque al final cuando yo tenía 18 años, no, o 19 cuando entré a la carrera, no estaba yo como muy preparado, tenía como una serie como de negatividades, ¿no? Y de puntos de vista erróneos en los que yo no terminaba de creer, no me gustaban. Sin embargo, cuando he pasado toda esta época, ¿no? Yo ya tengo como mi personalidad propia desarrollada, ¿no? Y yo soy yo, ese es el mensaje. Que habrá mucha gente que dirá, bueno, pero si eso es muy sencillo, a mí no me resulta nada fácil. Y en principio, hasta aquí lo que es la parte del podcast, ¿no? Del guión que me había preparado. Deciros que nada, que muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, si habéis llegado hasta este momento, son 34 minutos. Espero que de verdad lo hayáis disfrutado, que os haya gustado y cada semana iré publicando una encuesta nueva en Instagram para ver, o sea, y en Twitter probablemente también, pero es que en Twitter no me sigue tanta gente. En plan que interactúe conmigo. Probablemente sí que ponga toda la semana una encuesta en Instagram y haga y grabe el podcast que se vote más. Este podcast está siendo grabado con el micrófono nuevo, que no recuerdo si lo he dicho al principio, Pero ahora mismo no tengo la tarjeta de sonido, con lo cual igual se escucha un pelín bajito, pero eso la semana que viene estará arreglado. Así que de verdad espero que os haya gustado muchísimo, que de verdad lo hayáis disfrutado, ¿no? Porque al final es lo que habéis votado vosotros. Y nada, por mi parte, nada más. Me despido y hasta la semana que viene.